Para el hombre natural, la fiesta de Navidad es una ocasión cuando se adornan las casas con luces y esferas coloridas. Se monta un pesebre, se entonan músicas navideñas y la mesa es servida ciertamente con un pavo de Navidad y otros bocadillos adecuados para la ocasión. Pero para el hombre espiritual, la celebración navideña no se limita a las luces, la música, la comida, porque la Navidad para el cristiano tiene un significado más profundo todavía. Eso significa que el nacimiento de Cristo tiene consecuencias que van más allá de una fiesta en alguna fecha del mes de diciembre. En la realidad, la Navidad tiene una dimensión más amplia que todo el universo. Y ciertamente que el impacto de la Navidad es eterno en su propósito. Esta noche consideraremos en nuestra breve reflexión el mensaje de Navidad por medio de tres características principales. En primer lugar, es el día en que el divino se hizo humano. El propósito mayor del nacimiento de Cristo era rescatar a la humanidad caída, esclava del pecado. El hombre no tenía como alcanzar la libertad espiritual. La esclavitud ha empezado desde los primordios de la creación, con la caída de nuestros primeros padres. Y como el pecado entró por medio de un hombre, era menester que por medio de otro hombre se llevara a cabo la salvación. Pero la salvación no pudiera ser llevada a cabo por un hombre cualquiera. Solamente Dios es perfecto, puro, justo. Y fue necesario que Dios tomara la forma humana para que en su esencia, en la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre, Él pudiera en la cruz alcanzar el rescate para nuestra salvación. El Evangelio de Lucas expresa pues el nacimiento de nuestro Salvador. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 5, versículo 12, dijo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el mismo Pablo, escribiendo ahora su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21, dijo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Eso significa que en nuestra condición de pecadores, nosotros no éramos lo que debiéramos de ser. Por eso Jesucristo vino a reescribir la historia del ser humano. Jesucristo vino a transformar el fracaso en victoria. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dijo: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él vino para transformar la tristeza en gozo. Juan, capítulo 16, versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Él vino para transformar nuestra vida vacía en una vida abundante, plena. Y leemos en Juan 10:10 el texto que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces Jesucristo vino para traernos luz en medio de las tinieblas, traer aliento a los cansados, traer esperanza a los desesperados. Y Cristo vino para decirnos que Dios nos ama y que a Él le importa nuestra vida y los desafíos que enfrentamos día con día, porque Él conoce las cosas más mínimas en nuestra existencia. Lucas capítulo 12, versículo 7, dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, el mensaje de Navidad es que es el día en que el divino se hizo humano. En segundo lugar, es el día en que el eterno se hizo histórico. En el pasado, nosotros encontramos por medio de las Escrituras las intervenciones de Dios por medio de sus teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una intervención divina que el Jesucristo en el pasado, antes de tomar la forma humana, y esas experiencias se quedaban grabadas en la memoria de aquellos que eran testigos de su experiencia, testigos de su presencia. Podemos citar la experiencia de Jacob en Betel, por ejemplo, Génesis capítulo 28, versículos 10 al 19. Salió pues Jacob de Beer-Seba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por doquiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel en hebreo, casa de Dios. Pero con la venida de Jesús al mundo, ya no está Dios visitándonos esporádicamente, sino que ahora Dios está con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23, leemos: E aqui una virgen concebirá e dará à luz um hijo e chamará seu nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. E aqui nós encontramos a Deus penetrando em la história, haciéndose parte de la história. Em outras palavras, Deus erigiu sua tienda entre os homens. Em terceiro lugar, Navidad é o dia em que o mistério se hizo conhecido. Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Deus, habiendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nos preguntamos, ¿cómo es Dios? En el pasado, Él se reveló por medio de una zarza que ardía y no se consumía. Dios se reveló por medio de una montaña humeante. También se reveló por medio de una brisa suave. Pero ahora Él se revela por medio de Jesucristo. Y a través de Cristo, Dios nos muestra su rostro de amor. Pero el ministerio de Cristo no está limitado a la limitación del rostro de Dios. Es también la revelación del propósito redentor de Dios. Y eso involucra el propósito de Dios para rescatar a los perdidos y para amar a aquellos que no eran dignos de su amor. Primero a los Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y Colosenses capítulo 2, versículo 2, leemos: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Vamos a concluir la reflexión de esta noche diciendo que delante de esas tres características que nosotros hemos considerado, que es el día en que el divino se hizo humano, es el día en que el eterno se hizo histórico, es el día en que el misterio se hizo conocido, nosotros podemos afirmar tres verdades que debemos asimilar en nuestra vida. La primera, la Navidad significa que Dios se identifica con la condición humana. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La segunda característica es que la Navidad significa que hay un propósito en la historia. Los llamados deístas, ellos creen que Dios creó el mundo, pero lo abandonó a su propia suerte. Pero en la Navidad, hermanos, nos damos cuenta de que la eternidad se hizo historia, porque Dios está intrínsecamente involucrado en su creación. Todo lo que pasa o deja de pasar en la obra de Dios está determinado y controlado por su soberana voluntad. Y la tercera característica es que en la Navidad Dios nos ha revelado sus propósitos más profundos de su corazón. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13, nos enseña: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y delante de esas evidencias, todo lo que me falta decirles antes de otra actividad es: feliz Navidad. Que el Señor los bendiga.